Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aumenta el número de fallecidos en el intento de salto de valla en Melilla. Según varias ONGs, el número de inmigrantes que han perdido la vida en el lado marroquí podría rondar los 40, pero las cifras oficiales de Marruecos apuntan a 23 víctimas. En total, unos 2.000 migrantes intentaron de forma muy violenta acceder a nuestro país por ese paso fronterizo. En COPE hemos hablado con Omar Nagy, es portavoz de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador.
Desde que se reunieron los ministros del Interior en Madrid, Marruecos ha iniciado redadas en los lugares de refugio de los migrantes subsaharianos que llevaban 3 años aguardando el momento para pegar el salto a Melilla. Es verdad que los migrantes también han recurrido a la violencia para defenderse de los ataques de las fuerzas marroquíes. El resultado es un drama, esto es un drama.
Por su parte, la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado en el que lamentan las pérdidas humanas y han mostrado su solidaridad con los familiares y compañeros de los fallecidos. Y casi 3 meses después del final de los paros de los transportistas en España, la Plataforma Nacional consulta hoy a sus delegaciones si se retoma o no la huelga y pone a además, el 30 de junio como fecha límite para que el gobierno legisle el trabajo a pérdidas. Unas pérdidas que, te recuerdo, están impulsadas fundamentalmente por los carburantes que siguen marcando récords históricos. Llenar el depósito del camión cuesta al mes unos 2.500 euros más que hace justo un año. Nos lo contaba a COPE Manuel, un camionero que, a pesar del interés, como comenta Manuel, que tiene el gobierno por el sector, las medidas ya están llegando tarde.
Yo tengo que cobrar lo que me cuesta poner ese carburante mal mi trabajo, o sea, los gastos que conlleva hacer este viaje yo tengo que cobrar, que es lo que dice el gobierno en ese estudio de costos que queremos que se haga de obligado cumplimiento en la ley esta que tienen entre manos, que precisamente pues parece que están moviendo algo con plataforma ahora el propio ministerio. El problema nuestro es que nos tienen que aplicar el estudio de costos, que el propio gobierno ya sabe lo que vale mover un camión, a cómo sale el kilómetro, y que se haga de obligado cumplimiento.
Y con la llegada del verano y del buen tiempo aumenta el riesgo de incendios forestales. Lo llevamos viendo estas pasadas semanas. Desde el año 2015, las provincias de Ávila, Huelva y Málaga han sido las más castigadas por un fenómeno que en muchas ocasiones resulta que es provocado. Álex García.
En España se estima que más del 80% de los incendios que arrasan nuestros bosques son provocados por pirómanos. Tan solo un 4% son atribuibles a causas naturales. A tenor de estos datos, la legislación en nuestro país es clara. Penas de prisión de entre 1 y 5 años en caso de que no haya personas implicadas y hasta 20 años de cárcel si los daños son considerables e incluyen perjuicio a seres humanos. Los pirómanos suelen ser personas con rasgos visibles de tensión y afán de destruir que solo se calma generando llamas. La atención psicológica y los cuidados de familiares y amigos son vitales para tratar de reducir la cifra de 85.000 hectáreas quemadas en el pasado 2021.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Bale ya tiene nuevo equipo, Mikel Zumalde.
Gareth Bale jugará la próxima temporada en Los Ángeles Football Club. El galés ha alcanzado un acuerdo con el club estadounidense hasta junio de 2023. El Barça conquistó este sábado la sexta liga de fútbol sala de su historia tras imponerse al Palma Fútbol por 2-4. En tenis, Nadal habló a 2 días de Wimbledon y se congratuló de que el tratamiento en su pie izquierdo esté funcionando.
Es obvio que si estoy aquí es porque las cosas van mejor, si no, no estaría aquí. No puedo estar súper feliz porque no sé qué puede pasar, pero solo puedo hablar de las sensaciones que estoy teniendo las últimas 2 semanas. Hay un par de cosas que son muy importantes para mí, ¿no? En primer lugar, puedo andar normal la mayoría de los días y en segundo lugar, puedo entrenar.
En motor, este domingo se disputa el Gran Premio de Países Bajos. En MotoGP, Pecco Bagnaia sale desde la pole y Aleix Espargaró, el mejor español, saldrá quinto.
Continúas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh, ¿te gusta?
Vamos, vamos, y 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Estamos en la apertura oficial de la segunda hora de transmisión de este programa de radio.
Cuando yo veo.
Que se corresponde con este 26º día del mes de junio.
último domingo del mes. Ha pasado mucho tiempo. Comenzábamos el 5 de septiembre y estamos aquí celebrando la fiesta fin de curso. Lo que se refiere a la versión oficial de la temporada que se prolongará a lo largo de todo el verano con nuestro chiringuito. ¡Va, va, va! Es Grupo Risa, vacaciones antillanas. Y ahora, con toda la fuerza, damos paso, sin más dilatación que diría aquel, ¡a la hora 20! Aplicamos la crema antiarrugas de la radio para volver a ser irremisiblemente jóvenes. La batalla de los planetas da paso a nuestro festival de fin de curso que hoy vamos a ver con quién lo celebramos.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin huesos, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fava de natillas, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero
¿este es piraña o es la chica?
Pasteles, borrachos de
este evidentemente es piraña que canta. Bueno, concretamente son los pirañas. O como a nosotros nos gusta llamarles, los Migueles. Hablamos de Miguel Joven Tito y Miguel Ángel Valero Piraña, Tito y Piraña de Verano Azul.
Quiero comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijona y bolitas de anís, sopa de pipas, merengue.
Ya habíamos hablado de ellos, de los Migueles, los vamos a llamar los Migueles a partir de ahora. Al contarlo de la película Chispita y sus gorilas, de hecho esta canción está con la voz de Chispita incluida en la banda sonora de esa película. Película de la cual hablábamos hace unas semanas y es que yo creo que o no me expliqué muy bien o qué fue lo que pasó porque la gente se quedó con la idea de que... La película era de una niña que tenía tres madres.
Sí.
Una se murió, la otra era Annie Lennox y la última estaba mal del corazón, pero se llevó a la niña a México.
Sí, así es el resumen de eso, es lo que se ha quedado el personal.
No sabían si era exactamente una película infantil o directamente un dramón de estos tipo sí, venezolano. Sí. Claro, a esta chica le pasaba de todo.
Está muy bien hecho de tener tres matles.
Sí, exactamente. Entonces, digámoslo así, en plan Rubiales le vamos a llamar los Migueles.
Los Migueles, sí. Y a Chispita, que la secuestraban.
Quiero comerme.
¿Verdad? Que la secuestraban.
Sí, y en los Pirañas, que en esa película hacían de puñe y tazo.
Soy de patatita frita y un buen bacalao. Quiero comerme tortilla.
Qué rebuscado, ¿eh? Exacto, pero no van a hacer de lingo y tazo.
Y un buen bacalao.
Podrían haber hecho Ringo y Star.
Sí, o Ortega y Gasset también.
Sí, exacto.
Bueno, pues cuando los Pirañas, cuando Puñetazo o cuando los Migueles estaban haciendo esta película o cuando se estaba estrenando esta película, para entonces ya tenían un disco en la sección de música de Galerías Preciados. Y ese disco era el disco de los Pirañas. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues aprovechando el tirón de Verano Azul, que se había estrenado, hay que recordarlo, el domingo 11 de octubre de 1981... El tirón mediático y la popularidad de esta serie fue tal que directamente los padres de los Migueles reciben una oferta de la discográfica RCA con ofertón, la posibilidad, ofertón, de grabar un disco y de hacer una película.
No me digas, ahí estamos. Y por supuesto suena Verano Azul ya desde hace mucho tiempo en este programa en primicia. Es la única emisora que lo emite en estéreo,
en
¿no?
En estéreo, sí, 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 sí. Por cierto, me enteré hace poco de que el que silba esta sintonía sí. Es uno de los componentes de la Radio Topolino Orquesta.
¡Oh, anda!
Bueno, pues lo que estaba diciendo, se estrena la serie, la vida le cambia a todos los componentes de Verano Azul, a todo el elenco de actores, entre ellos a nuestros Migueles, que les ofrecen la posibilidad de grabar un disco, y creo que fue sobre todo el padre de Tito que mostraba más recelo a la hora de afrontar este proyecto, sobre todo porque decían que el niño era un poquito sordete a nivel musical.
Ahí estamos.
Pero yo creo que le convencieron a base de decirles que el autotune hacía maravillas, que ahí estaba el disco de su vago para demostrarlo,
¿sí?
Que la grabación digital ya estaba a la orden del día, y que podrían afrontar el reto perfectamente.
Oye, pregunta seria, porque yo ya sabes que soy bastante indigente musicalmente. ¿Había algo que se parecía al autotune entonces? No,
que va, vamos, eso no había nada. Nada. De hecho, el peso vocal del disco lo lleva fundamentalmente el pesado de los dos niños. Es decir, Piraña es el que más canta. El otro suelta alguna frase de vez en cuando y ya está. Pero sobre todo, el disco se prometía que iba a ser un auténtico trallazo musical porque había una versión con letra del tema de Verano Azul.
¡Ay, verdad!
Versión así de lamentable.
A ver.
En la producción y en la letra. Vais a escuchar a continuación.
Parece un Casio Tone.
Megastar.
Qué bonito.
Es que, perdonadme, es que ¿sabéis de qué me estoy riendo? Además de la canción. Es que me acabo de meter en Wikipedia, ¿vale? Miguel Joven, y veo su sitio web, migueljoven.com, y es una página china de dentaduras postizas.
Extraordinario.
Me voy a tirar un piscinazo, pero me parece recordar que la letra de esta canción es del propio Antonio Mercero, ¿eh? Piscinazo, ¿eh? Puede ser que esté equivocado.
Hombre, la letra podría ser de Moreno Bonilla, porque Verano Azul, vamos, como este, no va a tener otro.
Eso sí, tengo el dato de que la producción corrió a cargo de Honorio Herrero. Que si te da tiempo, Minera, a buscar en la Wikipedia, tiene experiencia musical en temas que van desde Janet, puede ser, hasta Chayanne o algo así.
Vale, ¿sí? Dime cómo se llama.
Honorio Herrero.
Honorio Herrero. Vale, que estaba buscando la canción, que es de Carmelo Bernaola.
Sí, la música es de Bernaola, sí, como toda banda sonora de Verano Azul. Pero me parece que la letra es de Mercero, Decías tú antes lo del Casio Tone mientras buscas lo de Honorio Herrero. Hay un tema que se llama Mi Robot, que sí que tiene mucho de Casio Tone. Vamos a escucharlo. Estamos hablando del disco de Los Pirañas, publicado a finales de 1981.
Ostras, esto que parece. ¿Qué se creen que son? Porque están Mario Versin de Dark.
Ahí está Piraña, se le reconoce. No lo hace mal el chaval, ¿eh?
No.
Yo te digo una cosa, esta canción la pones con voz de Ana Torroja y cuela en Mecano, ¿eh?
Sí. Sobre todo porque es la época esta de Mecano, de Viven en Japón y canciones de esas.
Exacto, sí, muy tecno.
Entre miles de tornillos.
La canción se llama Mi Robot. La portada del disco la hicieron a base de fotografías de los niños disfrazados de distintas maneras, de forma que se ensalzaba su carácter travieso y juguetón. Son unos niños. Y gracias a esta grabación estuvieron trabajando en el Sevilla, en el Circo Mundial, donde tuvieron la posibilidad de conocer y coincidir con María Jesús y su acordeón.
¡Grande! Entre las grandes. Pajaritos a bailar
cuando acabas de... Y acababa de sacar este tema y estaba, vamos, on fire.
Sí, pero totalmente.
Por cierto, me suena haber leído hace pocas semanas que María Jesús y Gordón dejaban los bolos diarios en Benidorm y se echaban a la carretera a hacer gira.
Ahí vamos, María Jesús, sí señor, ¿dónde? Necesitamos fechas.
Tenemos que llamarla.
Sí, o sea, cualquier canción de verano de reggaetón que puedas imaginar no tiene, o sea, nada que ver con el pelotazo que pegó el baile de los pajaritos. No os podéis ni... Además, siempre es María Jesús y su acordeón. O sea, cuando va a un restaurante a comer, reserve para dos, María Jesús y su acordeón.
Sí. Cuando saca dos billetes de avión, uno es para ella y otro es para el acordeón.
Y para el acordeón, exactamente.
Con carita desaimada, la chila va escayolada y un camello con un moratón. Ven Ali, llora, que su alfombra voladora ha chocado contra un avión. Pobrecito, el morito, pobrecito.
Esta es otra canción. Se llama El Morito Ben Ali. No pasaría filtros. Cuesta mucho escuchar a Miguel Joven en las grabaciones estas, ¿eh?
Sí.
Es fundamentalmente el Piraña el que tiene la voz cantante, nunca mejor dicho.
Sí, yo creo que el otro está para firmar los cheques.
Bueno, pues cuando volvieron de Sevilla, de estar actuando unas semanitas en el Circo Mundial, ¿sabes lo que hicieron?
¿Qué hicieron?
Un Super Baby.
¡Gratísimo programa!
En mayo del año 1982 coincidieron con Torre Bruno.
Hombre, estaba con los niños. Miquel Joven, Miquel Valero.
Y ese verano también estuvieron haciendo bolos en el Circo de los Muchachos en Madrid, al mismo tiempo que compaginaban actuaciones en polideportivos y pabellones de toda España. De hecho, Piraña, lo que recuerda especialmente de su disco es el tema que fue cara B del primer single, este que se llama El Vaquero Roquero, que cuando salían en el circo a cantarlo lo subían encima de un par de caballos y los ponían a dar vueltas a la pista mientras sonaba el playback.
Pero le libra del sol.
¿Igual qué?
Pañuelo al cuello, guitarra al costado. Montana Billy llegó hasta el poblado. Menudo cacao, menudo cacao. Pues Billy llegó. Bajo del potro y entró en el salón. Un gran silencio surgió alrededor. Llamé al pianista, se quedó callado. Y el sheriff Morgan le miró.
No se le entiende nada de la letra, ¿eh?
Menudo cacao, menudo cacao. Y le llegó.
Seguimos escuchando solamente a Piraña.
Y entonces todo el mundo.
Y aquí sale.
Billy se acercó.
Tito.
Y una muchachita suspirando preguntó.
Claro, como no hay que cantar esto...
Oye, ¿y tú quién eres?
Oye, parece Nido.
Soy el rockero rockero. Soy valiente y hechero. Soy el rockero vaquero.
Sí.
Soy el vaquero rockero. Soy el vaquero rockero. Soy valiente y hechero. Soy el rockero vaquero.
Oye, qué barbaridad.
Es un tema un poquito rarito, ¿eh?
Sí.
Bueno, nos vamos a situar ya en verano de 1982, que es cuando graban la película de Chispita y sus gorilas.
Esta me suena más, esta sí.
Hombre,
sí, esta
claro, sí. Es que esta la hemos puesto hace 15 días o algo así.
París, un gato en el tejado, baila el twister.
Esta la semana pasada.
Me encanta cómo canta tu violín. Roma, la vida es una broma.
Esta que canta Chispita, Macarena Camacho, ya hemos contado que los chicos se hicieron muy amigos de Chispita durante la grabación de la película, porque como eran los chavalines, pues se dedicaban a jugar en las pausas y tal. ¿Qué es lo que preguntabas tú, Fernando, al principio de la sección? Sí, el tema de comer, comer estaba cantado por Piraña o estaba cantado por Chispita. En la película canta Chispita, pero en el disco de los Pirañas, obviamente, pues canta Piraña y Tito.
Cosa en su sitio.
Quedaos con esto, o sea, verano de 1982, Piraña y Tito graban la película de Chispita y sus gorilas.
O sea, seguimos en el verano de 80, que es el verano del Mundial. O sea, podríamos llamar a Maldini otra vez para que nos hable de Piraña.
Bueno, y ya puestos en septiembre, a finales de mes, Tito estuvo copresentando Daba Daba Da en un intervalo un poco raro que hubo entre la salida de Mayra Gómez Kem, que estaba presentándolo, y la llegada de Sonia Martínez con Paco Micro. Fueron unos cuantos programas en los cuales estaba Tito ayudado por Pancho y Javi.
Si te sientes solo y triste.
Y este es Torre Bruno otra vez.
No te apures pronto.
Esta canción es para dejarla entera todos los sábados, de verdad. Es que es.
Sí, es muy bonita. Es muy bonita. Es optimista.
Que te hará sonreír.
Bueno, pues si Tito estaba presentando Daba Daba Da, ¿dónde estaba Piraña?
¿Dónde estaba?
Pues estaba con Regaliz y con Mercero grabando la película Buenas noches, señor monstruo. Que yo no sé si os acordáis, pero hacía del hijo de Drácula en un castillo al que llegaban los Regaliz y se tenían que quedar allí a pasar la noche.
Uno es Drácula el Conde.
Drácula el Conde.
Vaya, vaya, mira por dónde. Las persigue y las mata. Y se les bebe su sangre como si fuera un cubata.
Bueno, pues en cuanto Piraña termina de grabar esta película, se vuelve otra vez a juntar con Tito para grabar otra película más. Estamos hablando de Padre no hay más que dos, que es la película culpable de que Segura no pueda ponerle este título a la segunda parte de su trilogía.
Claro, sí, sí. Yo voy a decir el título, pero no me salía lo de no hay dos, sin tres, sin dos.
Padre no hay más que dos.
Yo vuelvo a decir lo mismo. Es un peliculón, ¿eh? Bajares y exceso.
Vamos a hacer luego nuestra crónica de la película. Pero de momento vamos cronológicamente. Os insistía con el tema de las fechas porque se da la circunstancia de que en las navidades de 1982 se estrenaron tres películas en las cuales salía por lo menos Piraña. Piraña sale en Chispita, que se estrena esas navidades. Sale también en Buenas noches, señor monstruo, que se estrena esas navidades. Y en Padre no hay más que dos. Aparte de la reposición de Verano Azul del verano de 1982. O sea, el hombre del año de Men's Health de 1982 era Piraña.
Total. Bueno, de Men's Health,
¿una cuerda?
A nivel de popularidad, sí, ¿eh?
No, es comparable al año este de Fatma, de Masterchef, la radio y tal. Pues es, Piraña, pues es
justo lo que te iba a decir, o sea, es, igual que fue el año de Juanma Castaño, 1982 fue el año de Piraña.
Oye, pero qué criatura, máquina de currar, ¿no?
No, no, es que aparte de eso, al año siguiente, Piraña siguió haciendo televisión, colaborando en La Bola de Cristal, interpretando al detective Mantequilla. Vamos a escuchar un trocito.
Llevo un buen rato por aquí y todavía no me han dejado presentarme. Soy detective privado, como Bogart, pero mucho mejor. Mi nombre es de punto, aunque mi padre se empeñe en llamarme ese horrible nombre de Antonio María. Hay también quien me llama Mantequilla. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una huelga de comer. No una huelga de hambre, sino una huelga de comer. Pan y mantequilla. Y no lo dejo hasta que no consiga mi objetivo. ¿Y cuál es mi objetivo? Un objetivo de cámara.
Oy, 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 qué chiste. Oy, oy,
oy, oy. Sí, sí, oy, un chistaco
ay,
aquí.
Ay, cómo están las manos ahí.
Madre.
Qué barbaridad.
No sé si os habéis fijado en la voz de Piraña, pero ya no tiene nada que ver con la voz aflautada del Piraña de Verano Azul, ¿eh?
Ya estaba... Ya empezaron los granillos ya, sí, sí.
Sí, caray.
Ya estaba creciendo el chico, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer, como en semanas anteriores, vamos a desgranar un poco la película Padre no hay más que dos.
Lo importante es hablar bien de Piraña, porque es un tío que se dedica a la comunicación, y si no, se lo dirá a alguien, ¿sabes? O sea,
Bueno, eso si quieres te lo puedo contar ahora.
Sí. ¿Se pueden tener 40 novias?
Piraña estudió finalmente Teleco.
Sí, sí.
Mientras que Tito se dedicó a la hostelería. Tito hoy es embajador de Nerja, sobre todo está muy ligado a todo lo que es el tema Remember de Verano Azul, pero Piraña es profesor en la Politécnica de Madrid y además tuvo en su momento un cargo importante de responsabilidad en el Ministerio de Sanidad.
Sí, sí, por eso. Importante. No llega al cargo de Fernando Simón, pero casi un cargo importante.
Casi, casi, casi.
Ah, pues yo sabía yo que estuve en sanidad.
Fue tu compañero, sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Anda.
Se me dio un
padre,
ya me ha vuelto a fallar. ¿Quién me ha cambiado el pañuelo?
Bueno, la película Padre no hay más que dos es de Mariano Ozores, está dirigida y escrita por él. Y a pesar de ser una película de pajares y exceso, podemos decir sin temor a equivocarnos, y lo digo porque además la he visto hace poco, que la única teta que sale en la película es de Piraña, o sea... El que esté esperando algo parecido a Los Vingueros no tiene por qué verla. No se va a encontrar con eso. Tampoco es estrictamente una película infantil, como puede ser, por ejemplo, Las aventuras de Enrique y Ana o La guerra de los niños de Parchís. Pero creo que mejor que yo lo puede explicar Pajares Esteso y el propio Mariano Ozores, que preguntados por la película, pues contaban esto.
Bueno, nuestras películas eran entretenidas, ¿no? Eran un niño puede tener problema que vea Instinto Básico ahora, o vea una película de crímenes, Hostel, o vea cualquier película televisiva, o incluso alguna serie española en algún momento que hay Hospital Central, por periodo, porque un niño que no vea esto, pero no porque sea mala, ni porque puede haber sangre o cualquier cosa, pero las nuestras han sido puramente infantiles. Tenemos admiradores desde niños hasta la abuela.
Más que nada queríamos que pudieran entrar al cine los padres con sus hijos.
El caso es que un día me llamaron Fernando y Andrés. Lo que querían es que les hiciera un guión apto para todos los públicos.
Pero más que para todos los públicos es curioso, porque en las películas infantiles, la mayoría, hay otras que no, han hecho Parchís, muy divertida, Parchís y algunas otras más, se han hecho películas como para niños tontos. Porque entraba uno y decía, aparte de niñita. Aquí es que había un problema de cuernos de la madre, padres separados, y unas historias muy normales que los niños eran todavía, trataban de solucionar el problema de esos padres, ¿no? Y la convivencia de esta gente. Es decir, que los niños no reían por estupideces, reían por una cosa coherente que estaba ocurriendo ahora y que, por desgracia, los padres se llevan así.
Y era ese momento en que los críos se podían ver también reflejados en muchas situaciones que estaban viviendo por esa culpa de esos padres que se separan, y a veces pues piensan menos en los hijos que en ellos mismos. Es una película autorizada para todos los públicos, pero Mariano pensó muy bien y muy claro de que también debería entretener a los mayores y debería tener un reflejo en algo.
La moralina de la historia es que son los chicos, los niños, los que pues dignifican el trabajo de los padres, lo modernizan y les hacen tener un éxito. Incluso son los chicos los que unen a los matrimonios que han estado separados durante una temporada.
Me quedo con dos ideas, con este audio que hemos escuchado de Pajares Esteso y el propio Mariano Ozores, el director y el guionista de la película. Es lo que dice Pajares cuando dice, una película para que vayan los padres con sus hijos. Y de repente dice Pajares, bueno, aunque no fueran sus hijos, que fueran también.
Y dice, es una película entretenida, no es Instinto Básico. Esta es entretenida, no como esta.
Y sobre todo, el detalle importante, era una película para niños inteligentes, no para niños tontos. Algo muy marcado.
Sí, sí, o sea, es como lo tenía que poner en la publicidad. Los que seáis tontos, no vayáis.
Bueno, pues en los créditos iniciales, después de Andrés Pajares y de Fernando Esteso, que hacen de Amancio y Florencio, respectivamente, fijaos en la coincidencia de las iniciales de los nombres, Andrés Pajares es Amancio y Fernando Esteso es Florencio. Los siguientes en aparecer en los créditos, decía, son los Migueles, directamente. Miguel Joven, Miguel Ángel Valero, Tito y Piraña, además es que ponen Tito y Piraña. Y además en el mismo rótulo sale también Mari Carmen Pascual. ¿Os acordáis de quién es Mari Carmen Pascual?
Sí.
Ah, y la de Ani.
La de Ani.
La Ani española. Y además es que ponen los créditos Ani española.
Pues me parece muy bien.
Hay dos niños más en la película, no voy a hablar de esos.
Nada, si se van por los niños que llaman.
Exacto. No, es que son chavales que no han trascendido luego como actores. Y la que sí que tenía un cierto tirón de famoseo en aquella época que sale en la película es la mayor de las hermanas Hurtado, Paloma Hurtado, la rubia. Sale junto con Beatriz Carvajal, que también la conocíamos a las dos por el 1-2-3.
Sí, sí.
Pero yo no sé si os acordáis el papel que hacía Beatriz Carvajal en el 1-2-3 recurrentemente.
De tartaja, ¿no? Era como hacía el papel de tartamuda.
Perdona. Era una prostituta tartamuda. Se llamaba La Lili.
La Lili, no me acordaba del matiz. Vale.
Y es que estamos hablando de una película que es como infantil, ¿no? O por lo menos pretendía ser una película para todos los públicos. Bueno, señores, digamos que estaba un poco asociado a ese papel en aquella época.
Pequeño J.R. Imperson.
Que no sé si Beatriz Carvajal ya salieron un 2-3 con Kiko Ledger.
Pues eso ya no lo recuerdo, pero esta es la etapa de Mayra Gómez. Sí. Bueno, también hay que mencionar en los créditos a María Casanova y a Adriana Ozores, que salen un poquito en la película. Paloma Hurtado hace de la mujer de Pajares, que es la que decían en el audio que había cuernos en la película. Pues es que es Paloma la que le pone los cuernos al propio Pajares. Y estoy intentando acordarme de quién era la actriz que hacía de mujer de Fernando Esteso, pero ahora mismo no la tengo ubicada. Bueno, se llamaba, en la película se llamaba Flor de Loto. Bueno, es que la película
Flor de
sí,
loto.
Sí, os lo voy a explicar. En la película, lo primero que sale junto con los créditos es Fernando Esteso disfrazado de mago chino casposo. Una actuación que hoy ofendería a varios colectivos al mismo tiempo, porque primero ofendería al colectivo de los chinos por presentarlos como una especie de caricatura tipo Chun-Li, con los bigotitos y con la pronunciación todo el rato con la L. También ofendería al Ministerio de Igualdad porque el escenario en el que estaba Esteso intentando hacer de mago chino estaba lleno de señoritas ligeras de ropa, cuyo único objetivo era pues estar allí para alegrar los ojos de los caballeros, sí, presentes entre el público. Y luego también ofendería al colectivo de magos porque estaba haciendo un número con sables, lo típico de meter a una chica en una caja y atravesar la caja con espadas.
Sí, sí.
Que lo hizo tan mal que directamente la mujer Flor de Loto, que era la auxiliar, sí, que se metía en la caja, le pidió el divorcio cuando salió de la caja. Porque
salió lamentable.
Totalmente llena de cortes por culpa de los sables que su marido estaba introduciendo malamente en la caja de ahora, no sé si lo peor era la actuación o el público que tenían, que estaba todo el mundo allí sentado en sillas de madera típicas estas de las terrazas de Tasca de verano de los años 80.
Sí.
Una cosa muy, muy triste. Bueno, pues eso, después de que la mujer le pida el divorcio a Fernando Esteso por culpa de cómo estaba actuando como mago, que la traía por la calle de la amargura, Pajares encuentra a Paloma Hurtado, a la que es su mujer, liándose con el cachas del circo.
¡Dónde! Ahí estamos.
Sí, 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 o sea, entra en el camerino y se la encuentra allí con un señor que parecía que estaba disfrazado de Ángel Cristo, dándose el lote. Bueno, pues entonces en ese momento Pajares también decide pedirle el divorcio, sí, a su mujer. Hay que ver, la ley del divorcio en España, que era del año 1981, dio para muchos guiones en
aquella
época.
Acababa de entrar, sí, sí, sí. Es que acababa de entrar, exacto.
Bueno, pues la forma que tiene Pajares de vengarse de su mujer por haberla pillado poniéndole los cuernos con el forzudo, con el cachas, sí, es que cuando tiene su número, ellos eran bailarines, cuando tiene su número de tango, salen al escenario a bailar Paloma y él, se lía a darle bofetadas en el escenario, pero de una manera totalmente inmisericordia, que te quedas viendo como diciendo, esto hoy no pasaría absolutamente ningún filtro. Pero ya no solamente era por las bofetadas, sino porque salía un subtítulo abajo que decía, bofetadas en directo. Como cuando las actuaciones de televisión de aquella época, que salía, sí, sí, un subtítulo, sí, hecho con el Spectrum, que decía, voz en directo, o, sí, o sonido, sí, sí, directo. Bueno, pues aquí salía directamente, ponía, bofetadas en directo.
Y, exacto, y bien rica.
No, y además es que no se contentó con las bofetadas, sino que remató la faena cuando la mujer ya estaba en el suelo con un par de patadas.
Lo estoy viendo.
Es que es tan lamentable esto.
Bueno, esto, vamos, no. Esto se entera en el Montero a día de hoy, y esto no pasa para nada, tenéis toda la razón, ¿eh?
No, que no se entere, porque igual se puede denunciar con carácter retroactivo, o sea, es que...
Al final, después de los abogados respectivos, el resultado que tenemos es que los dos protagonistas, tanto Pajares como Esteso, se quedan sin casa, porque la casa, lógicamente, se la quedan las mujeres,
sí,
la casa común, y ellos deciden quedarse con los niños. Es en este momento cuando la película se transforma en Los Serrano, es decir... tenemos a dos divorciados con niños que se van a juntar y se ponen a vivir en la misma casa por accidente, porque resulta que tienen ahí un amigo prenda, un listo, que les alquila la casa a los dos al mismo tiempo, sin decírselo. Ellos llegan a la casa y se encuentran con que la casa ya está alquilada al otro.
Sí, sí.
Ah, por cierto, también hay dos perros, ¿eh? No bastaba con los niños, tenían que meter también a dos,
claro,
perros.
Claro.
Y juraría que además uno de los perros, el perro de Esteso, de la familia de Esteso, es el mismo que salía en la película de Los Parchís. No estoy seguro, pero juraría que es el mismo.
Bueno, tenía trabajito el perro también.
Superman, el que era Superman.
Sí, Superman.
Sí. Sí.
Carmen Pascual y Piraña son los hijos de Esteso. Y Tito es hijo de Pajares junto con otra niña. Ya digo que me falta una niña por parte de Pajares y un niño por parte de Esteso, pero es que ya no me salen las cuentas. En total son siete en la casa con los dos perros.
Confirmamos perro, ¿eh? Superman y este.
¿Es verdad? ¿A qué Superman? Sí. Bueno, pues como suele pasar en estas películas, de repente y nada más conocerse a las familias, lo primero que hacen es que los niños empiezan a cantar. O sea, es como que la generación musical espontánea, claro, es un clásico en el cine infantil. Y lo que hacen es coger unas cacerolas.
Cacerolas, pucheros y sartanes.
Aquí escuchamos a Carmen.
Y un viejo tenedor. Cada uno de su padre y de su madre. Están juntos viviendo con amor.
Dos cucharas pegándole a...
Es Piraña otra vez.
¿Cómo se nota que su padre es artista?
Ah, también vive de milagro.
Sí. Florencio, mago, en reuniones, comuniones, fiestas infantiles.
Amalio, bailarín fantasista.
Gracias.
Viven juntos las moscas y las...
Digamos que la precariedad va a ser una constante en la película porque la casa está que se cae, ¿eh?
Sí. Se puede venir abajo, ¿no?
Como acabamos de escuchar, los padres se ganaban la vida en el mundo del espectáculo, uno como mago, otro bailando. Entonces, al rejuntarse, deciden intentar hacer un número los dos juntos, de tal manera que puedan sacar provecho a la situación coyuntural de estar viviendo juntos en la misma casa.
Sí, o sea, digamos que unir sus talentos, ¿no?
Sí. Y entonces se tiran por el lado del Music Hall, un espectáculo perfecto, bastante lamentable.
Somos dos tipos que salen para que lo pasen bien. ¡Ay! Somos dos chicos graciosos que van a alegrarle a usted. Somos un par de tunantes que tienen la intención de divertirles con nuevos chistes de su invención. Cójanse fuertemente a sus asientos, porque la risa al suelo los va a tirar.
Oye,
¿qué?
¿Sabes qué me pasó ayer?
¿Qué te pasó?
Que fui a mi casa y vi a mi mujer tumbada con un vecino en el sofá.
¿Su mujer tumbada con un vecino en el sofá?
Sí.
¿Y qué hiciste?
¿Qué hice?
¿Y qué hiciste?
¡Vendí el sofá!
Bueno, como podéis comprobar, pues el resultado de este intento musical era bastante lamentable. Y entonces es cuando ya empieza la parte escabrosa de la película, que es que los niños intervienen para intentar salvar el pellejo artístico de los padres, y lo hacen pues montando un número al estilo que acaban de ver de sus padres, que era muy lamentable, pero actualizándolo. Y digo parte escabrosa porque estamos ya en el terreno de la explotación infantil. Esta es la misma canción interpretada por los niños, con un toque de modernidad que obviamente se lleva el gato al agua y les contratan, gracias a ella.
Claro.
Pero claro, en la contratación estaba implícito que los niños también actuasen, porque eran los que lo hacían bien.
De este mundo en que vivimos, tú lo quieres conquistar.
Este es Tito.
Es preciso un lenguaje agresivo y actual.
Esta es Ani.
Si una imagen más que mil palabras suelen valorar.
Y los siguientes son actores de doblaje.
Mira este ejemplo, cambia tu estilo y triunfarás.
Es mío.
Cautivo, carroza, macho y colega. Son las palabras que ahora te podrás dar.
¿Quieres decir que tenemos que cambiar? Y puede que tengan razón.
Colega mola un montón. Carroza es un sesentón.
Vale, manos a la obra.
Y se disfrazaban de punks para cantar esto, claro. No sé si observáis el paralelismo, pero los niños están haciendo de Nacho Pla con...
Te lo iba a decir, exactamente, están intentando actualizar, ¿verdad? A Pajares y Esteso. Son Nacho Pla los niños, exacto.
Bueno, las dos familias eran bastante distintas entre ellas. Digamos que los Esteso eran un poco más cochambrosos y sin embargo los Pajares eran un poco más marqueses.
Sí, más de colegio de pago, sí.
Sí, sí, sí. Entonces deciden llevar a su casa, a la casa que compartían, pues a sus respectivas parejas, a las nuevas parejas, es decir, a las futuras, a las que querían que fuesen futuras madres de los chavales,
sí.
Que en este caso eran María Casanova, por parte de Pajares, y Beatriz Carabajal por parte de Esteso.
Ajá.
Y entonces los chavales no querían que prosperasen estas relaciones,
sí.
Porque lo que pretendían es que sus padres volviesen con sus madres originales.
Claro, no eran partidarios.
No, entonces sabotearon la cita doble con soluciones tan imaginativas como, por ejemplo, fingir artritis de una de las novias con el sonido de romper espaguetis. O aerofagia.
Ay, eso me gusta,
sí,
eso
sí,
está muy
sí,
bien.
Sí, sí, entramos ahí.
Aerofagia a Beatriz Carvajal a base de burbujear en un vaso de agua y fingir pedos de estos que se hacen con la mano sobre la boca.
Sí.
Bueno, unas bromas, como veis, muy sofisticadas. Todas, muy imaginativas,
sí, barristas, sí,
incluso
sí,
para aquella época. Y todo es porque los niños no aguantan la idea de que los padres estén divorciados.
Una bolsa vacía.
Bueno, y como pasa con todas las películas infantiles de estos años, tenía que aparecer el tema del circo. Y es que la última actuación, o mejor dicho, la primera actuación de los padres y los niños como conjunto total integrado, se produce en un circo de estos que te montan en Televisión Española, es decir, un circo con cámaras de televisión. Era una cosa curiosa, porque era un circo con cámaras de televisión grabado para el cine. Y lo hacen interpretando una canción que es esta... en la cual salen todos disfrazados de payasos, pero unos payasos que daban bastante miedo, o sea, se parecían más al payaso de It que otra cosa. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí los payasos en general me dan mal rollo.
Sí, sí, sí.
Pues imagínate, siete personas en el escenario disfrazadas de payasos, entre ellos hay niños, es una cosa como...
Como que no mola.
No mola, da grimilla. No.
Queremos hacer flip. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Prepa!
No lo del payaso de It, me refiero al payaso de la novela de Stephen King, que todos tenemos sí, sí. La idea del cine de...
Es un poco macabro, sí, un poco... Es que es un poco crónica negra, los payasos, ¿eh?
Da más miedo que otra cosa.
O sea, es, ¿te acuerdas de aquel, del amigo nuestro, no?
Sí, sí.
Se acaba de morir tu mujer en este momento. Que canten los payasos.
Sí, sí. Gracias, tío.
El final de la película es todavía más surrealista, porque sucede que el amigo pícaro de estos dos, que les había tirado la casa a los dos a la vez sin comentárselo ni a uno ni a otro, pues decide que la casa la quiere vender o se la quiere colocar a un par de abuelos, y entonces los manda directamente a ver la casa, y los niños, preavisados de esta circunstancia, pues deciden sabotear la visita de estos dos abuelos a la casa para seguir viviendo todos juntos en ella. Y entonces, para eso, Pajares y Esteso se disfrazan de El Jorobado de Notre Dame y de Frankenstein y se ponen a luchar con espadas delante de los abuelos. Y dicen, ¿esto por qué? O sea, no. Bueno, estamos hablando de Mariano Ozores, puede pasar cualquier cosa de esto. Y justo cuando están con el final del numerito Frankenstein versus Jorobado, llegan las mujeres, les pillan ahí intentando espantar a los abuelos, pero al mismo tiempo se reconcilian con sus maridos, es el momento del amor. Han visto a los padres y a los niños en la actuación esta circense televisada, y entonces deciden convertirse en los managers / representantes de las dos familias juntas y los ponen a trabajar.
Se pueden tener 20 muñecas.
El final de la película es que siguen explotando a los niños.
Es un bombón.
Exactamente.
Pero padre,
solo hay uno. Hasta que la magia nos va a doblar.
Padre, no hay más que dos.
Pues aunque no lo creáis, yo creo que hasta aquí llega la carrera de los Pirañas como conjunto musical, ¿eh?
Como conjunto músico-vocal llega hasta ahí. Y ya luego, de repente...
Sí, directamente Tito se tuvo que volver a Nerja para seguir estudiando. Piraña hizo lo de La Bola de Cristal. Salió en un par de películas más. Intentó también hacer algo de doblaje más adelante, pero ya se centró en los estudios.
Sí.
Hasta llegar a ser pues el ingeniero que es hoy en día. Y siempre nos quedaremos con la canción de los Pirañas, la mítica de Comer, Comer.
Sí.
Que he estado intentando acordarme de en qué campaña de publicidad se utilizaba esto, pero no he dado con el dato.
La de un multióptica.
Sí, puede ser eso. O la del Seat Panda también.
Sí. ¿Suena que fuese algo de patés o algo?
Es que no estoy seguro. Si alguien se acuerda, por favor, de qué campaña de publicidad utilizaron en esta canción, que nos lo cuente, porque estamos aquí perdidos en la memoria. No, puede ser Potitos para niño.
¿Potitos?
Potitos, sí, o papillas para niño, Nutriben o algo por el estilo.
¿Alguno de vosotros sabe qué campaña de publicidad se corresponde con esta canción? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? ¿Sabéis o no lo sabéis?
Quiero comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijón, hay bolitas de anís, sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones.
Joder, Alcalá, ahora yo no sé con esto de lo que comes tú, tío, la letra de tu canción de estaco, ¿cómo sería?
Quiero comerme judío.
Bueno, pues habría que meter ahí comida healthy, ahí todo el rato, ¿no?
Te quedas sin letra, ¿eh? O sea, no... Ni yo en mis mejores tiempos, o sea.
Lo mejor, Marco, es la banda militar.
No, es efectivamente. Eso es. Siempre rectitud. Esa marcha marcial de España.
Bueno, pues hasta aquí el recorrido músico-vocal de los Pirañas. Para nosotros, los Migueles, Miguel Joven y Miguel Ángel Valero, Tito y Piraña de Verano Azul.
Gracias, muchachos. Se ha probado todo, ¿no? Me imagino, queridos niños. Los días son los que dan las notas, ¿no? Sí, sí. Ahora ya las puedes mirar, pero lo que molaba es ir a por ellas. Esperar allí. Cara de circunstancias. A ver cuándo pasa, Manolito. distintas es la programación infantil. Domingo de junio, eso sí, vamos a hacer una pausita para respirar, va.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. En nada, llegamos a las 3 de la mañana en Canarias, a las 4 por aquí, nos espera Nacho Pla y muchas cosas más. Estamos escuchando la hora militar, no sé si os pasa a vosotros, que con esto de piraña, de comer es lo mejor para poder crecer, y quiero comerme 600 chistorras y 200 jamones, pues ahora lo que tocaría es darse un voltio por el frigorífico, ahora mientras escuchamos las noticias luego y vamos a trincar algo, ¿eh? Hambre, ¿eh? Está entrando hambre y hablando de hambre. Para eso está nuestro mete de guardia. Mesón, chistru, ladies and gentlemen, aquí está el fenómeno Leoncio.
Buenas noches.
Leoncio. ¿Qué tal va ese golf? Esa vida.
Soy un
relajada.
Pues soy un fenómeno, una vida pues disoluta, una vida pues entregada pues a lo que no es trabajo, porque uno ya está jubilado y ahora lo que tengo que hacer es disfrutar, pero eso no es óbice ni circunstancia atenuante para pues rememorar pues episodio de cuando yo trabajaba ya en Metre Principal y Presidencial de Misonchito, que tengo muchas anécdotas que contar y muy de cuando en vez y de vez en cuando pues aparezco aquí para contarla.
Entonces, de vez en cuando hemos recuperado alguno de tus pasajes, pero nos estábamos preguntando si algún personaje así de actualidad palpitante fue atendido por ti, aunque sean sus tiempos mozos o no sé, alguno que se te ocurra.
Hombre, pues mira, como ha sido recientemente las elecciones a la Junta de Andalucía, que ha ganado Moreno Bonilla, Pues sí. Digo yo, de todos los que están aquí, ¿quién fue alguna vez Anchisto? Entonces, pues voy a compartir con vosotros una experiencia maravillosa de cuando fue Macarena Olona por primera vez a Mesón Chistu. Sí, señor, y lo voy a contar, lo voy a contar.
Venga, música Chistu.
Allá, bueno, pues la primera
no la han cambiado,
vez que,
siguen poniendo la misma música.
La misma. No han cambiado el DJ, sigue siendo el mismo.
¿Qué edad tenía Macarena Olona cuando la atendiste? ¿Qué edad tenía cuando fue al Chistu?
Yo creo que tendría unos 8 años aproximadamente, porque fue el día de su primera comunión, aproximadamente. Pues ahora mismo tiene Macarena Olona 43 años. Porque nació en el 79, pues fue en el 87, sí. Por ahí más o menos. Bueno, pues fue la primera vez que fue a Chistu Macarena, que vino en un caballo jerezano. Y cuando llegó, pues pidió un abrevadero para el caballo. Y ahí ya le pusimos agua y una maceta que teníamos a la entrada. Quitamos las plantas, la tierra, la pusimos toda limpia. Y luego ya empezamos a llenar litro y litro de solán de cabra, porque aquí damos lo mejor. Para los caballos. Y bueno, cuando llegó al Mesón Chistu, pasó revista a todo el personal de restaurante. Sí, los camareros pues iban vestidos con el uniforme de gala de los agentes de la Guardia Civil, porque sabíamos que venía. Y entró a los acordes del himno nacional por la puerta del restaurante. Ella hizo, sí, venía preciosa, como no puede ser de otra manera, el día de la comunión, blusa roja, falda amarilla y medias y tacones rojos. La bandera de España parecía preciosa. Así hizo la comunión. Nunca nadie había entrado tan elegante al Chistu. Yo me enamoré directamente, como os podéis imaginar. Le di la bienvenida y me dijo, Leoncio, acabo de ver el rótulo del restaurante. Y digo, sí, y le ha gustado doña Macarena. Y me dice, no, vamos a ver, Leoncio, ¿qué es eso de Chistu con TX? Claro. Eso parece un restaurante extranjero. Entonces le expliqué que era un hombre vasco y me dijo, de eso nada, Leoncio, mañana pone Chistu con CH ahí bien arriba. Y tiene que hacer 3 cosas más. Poner un cartel ahí arriba que diga, todo por la patria.
Sí.
Una bandera de España en el techo. Y directamente, yo creo que mejor es que lo llame Casa Pepe, como el de Despeñaperro. Entonces entró, pidió sentarse en la mesa, tenemos una mesa en Chistu, que pues la preside la cabeza de un toro disecado, claro, que toreó Enrique Ponce en Valencia pues, hace unos años, que tenemos ahí en la pared, pero la disuadimos. La pusimos en la terraza y accedió a regañadientes, pero con una condición, una exigencia, que era que le cambiaran el mantel por un capote. Entonces, sí, pues pusimos un capote que tenemos de insisto para este tipo de ocasiones. Y entonces se sentó y me hizo 2 observaciones. Me dijo, Leoncio, tenéis muy pocas banderas españolas en el restaurante. Tenéis que poner una por cada cuadro que tengáis colgado encima del cuadro. Y luego, este hilo musical, Leoncio, este hilo musical, ¿qué es esta música tenue que ponéis aquí en música ambiente? Marchas militares, hombre, que la gente coma con ganas. Bueno, entonces directamente le dije, ¿qué quiere de aperitivo, por ejemplo? Como era una niña, digo, ¿qué quiere? ¿Una Coca-Cola? Me dice, eso es extranjera, ¿no? ¿Esa es una marca extranjera, Leoncio? Digo, sí, bueno, sí. ¿Hay Coca-Cola española? Digo, no, pues ponme un Rivera. Entonces, pues le pusimos, hay un Rivera, como Dios manda. Entonces los camareros iban desfilando con las bandejas bien erguidos y levantando las piernas como el desfile militar. ¡Un, dos, un!
Esta es la música que se oía en el Chistu cuando vino Macarena, el banderita. Y así desfilaban los camareros. No me imagino yo a Jordi y a Manolo desfilando.
Sí, vamos, pero de una manera maravillosa, muy coordinada además. De hecho, cuando ella, pues, mientras estaba comiendo, pues esto ya, ella llamaba a los camareros con una corneta. Así, como el de Agropopular, pues lo mismo. Sí. Entonces, pues ya se sentó, le dimos la carta y me dice Leoncio, está muy bien la carta, pero ¿y la carta magna? ¿Dónde está la carta magna? ¿Dónde está la condición? Entonces, pues bueno, pues ya le di la carta magna también, que tenemos siempre una para este tipo de situaciones. Entonces, vio la carta y me dijo, Leoncio, tienes que añadir un nuevo plato. Y digo, ¿cuál? Me dice, tienes que añadir el plato de box. ¿Y cuál es el plato de Vox? Dice, huevos con patatas sin chorizos. Y bueno, y tienes que añadir el plato comunista. Y digo, ¿cuál es el plato comunista? Dice, patatas con chorizos sin huevos. Y bueno, pues nada, pues lo tendré en cuenta, doña Macarena. Entonces, una salva de disparos anunció la llegada de la Chistorra y de las Gildas a la mesa de doña Macarena Olona.
Es la Chistorra.
Eso es un tiro por Chistorra. Exactamente.
Me vendría bien. Entonces, a mí, porque a veces no veo cuando viene. Por lo menos cuando vengan las gambas. Ahí está.
Entonces ella entendió por qué la quisimos poner en ahí fuera, en la terraza. El primer plato se lo trajeron los paracaidistas del ejército. Como José Luis Cid, cuando hace esas cosas que hace, pues lo mismo. Entonces eso se lo comió todo. Eso es. Coincidió en el restaurante con Marcelo, con Vinicius,
sí,
con Militao, que estaban en otra mesa, y me dijo, Leoncio, esos son inmigrantes legales, ¿verdad? Digo, sí, sí, por supuesto que sí, doña Macarena, juegan en el Madrid y han venido a trabajar para mejorar el club y a España. Y dice, ah, entonces bien, que no me enteré yo. Se levantó para ir al baño y al regresar a la mesa me dijo, Leoncio, el papel de váter, el azucarillo y la servilleta, en vez de blanco, tendrían que estar pintados con la bandera española. Y yo, pues bueno, lo tomaremos en cuenta. Ella muy, muy suya, muy así, muy, muy puesta en su sitio, ¿sabes? Como ahora. Y pidió una cajetilla de tabaco y se la traje y me dijo, Leoncio, aquí en la cajetilla pone fumar es malo. Tenéis que añadir algo más. Y digo, ¿el qué? Dice, fumar es malo, pero Pedro Sánchez es peor. Entonces, la cajetilla. Entonces le sonaba el móvil, tenía politono, como no puede ser de otra manera, del himno nacional. Sí. Y todos os preguntaréis qué fue lo que comió Macarena Olona. Pues Macarena Olona comió jamón ibérico,
sí,
salmorejo cordobés, gazpacho andaluz,
sí,
paella, sí, fabada asturiana, pulpo a la gallega, cocido montañés y de segundo una tortilla española.
De segundo la tortilla española.
Eso es. Y tengo que decir que gracias a Macarena me hice de hazte oír y así me fue. Ya he mejorado con el tiempo, como veis. Y me dijo por último, ya el momento de irse, me dice, Leoncio, he comido muy bien, estoy muy contenta, pero tenemos que unir el chistu con el asador y que esa unión sea el símbolo de la unidad de España.
Eso es.
Y luego vino a buscarla Ortega Smith en una furgoneta de la Guardia Civil que compró en Wallapop de segunda mano. Iba para el desguace, pero la compró barata, le hizo un arreglo y quedó preciosa. Y este fue el primer día que vino Macarena Olona a degustar los manjares de Mesón Chistu.
Historia tremenda. Nosotros no la hemos vuelto a ver por allí, pero bueno, le debió marcar ese día, que tan pequeñica. Pero son las historias de Leoncio, y todas las historias de Leoncio son veraces, como que a las de noche. Así que, Leoncio, que pases un verano sensacional, ¿eh?
Y igualmente vosotros, ¡un beso!
Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es alcanzar las noticias a las 4, las de las 3 en Canarias. Como decíamos antes, vendrá Nacho Pla y tendremos además Primavera Sound Noche. Y más, y más, y más.